Es jueza del Tribunal de Faltas número 3 de la ciudad de Posadas. ¿Cómo le va, Betina? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo le va? Saludo a toda la audiencia.
Es así como lo decíamos, las multas siempre se miden en unidades fijas, es decir, litros de nafta premium.
Exacto. La nafta premium, digamos, la de mayor octanaje, pero de menor precio en el mercado, es la que rige el monto de unidad fija, como método de actualización, digamos. No son intereses, sino se rige de acuerdo a ese monto.
¿Y cómo hacen en este momento en que cada dos semanas o cada una semana a veces se actualizan los valores? ¿Lo van actualizando inmediatamente o tienen que hacer alguna resolución o algo?
Nosotros no. Eso ya está resuelto y periódicamente. Nosotros, de hecho, por una razón de que estamos viendo, además, que aumenta constantemente, por ejemplo, durante el mes de septiembre, varios de los ajustes no se hicieron, se sostuvo, porque también somos conscientes de la realidad y no es normal ni estamos acostumbrados a que aumente tan seguido la nafta. No era algo que ni siquiera se pensó en el momento en que se creó este modo de actualización. Pero es eso lo que dispone la normativa y por eso nosotros hacemos la petición, digamos, de cuál es el monto actual de la nafta al Automóvil Club Argentino, que es el que tiene el mejor precio la nafta de mayor octanaje, de menor valor en el mercado, y en base a eso se actualizan los sistemas informáticos.
Además de esto, más allá de que se actualizó el valor de la unidad fija por el aumento del combustible, ¿se actualizaron los castigos, por así decirlo? Digo, ¿hay sanciones más severas o siguen siendo las mismas?
No, las sanciones son las mismas, los parámetros que se utilizan son varios dispuestos por la normativa vigente, entre mínimos y máximos dispuestos. Hay sanciones que son las más graves, que tienen pisos legales determinados, digamos, de los que el juez no puede bajar. Pero fuera de eso, todo lo contrario. En los juzgados de faltas lo que se encuentra es justamente un debido proceso, se evalúan las condiciones en que se cometió la infracción, las condiciones personales, se atiende al ciudadano de manera que pueda solucionar su problema. Así que lejos de endurecer en un momento coyuntural tan difícil, lo que estamos tratando es de que la persona se vaya sin el problema encima, por decirlo de manera simple, y que todo quede terminado para él, digamos.
¿Qué es lo más grave entre las faltas, por ejemplo, de tránsito, Betina?
A ver, tenemos todo un artículo de cosas muy graves y la gravedad se mide por las consecuencias, ¿no? Pero objetivamente, circular en estado de ebriedad, porque uno no maneja el sistema nervioso de manera adecuada y por ende tampoco los reflejos, cruzar un semáforo en rojo, circular contramano en la avenida de una sola mano o circular por el carril contrario, esas son las faltas como más groseras, digamos, objetivamente.
¿Se acuerda de valores en unidad fija, por ejemplo, por conducir alcohol, con el alcohol, digo, lo mínimo y lo máximo?
Mire, nosotros tenemos, ahí aprovecho para contar algo que ojalá lo pueda hacer de una manera sencilla. En todas las faltas que son muy graves, como estas, algunas de las que yo mencionaba hace un momento, nosotros tenemos un artículo que nos pone como un piso, ¿sí? El juez no puede aplicar menos de un tercio del máximo, ¿sí? Entonces vamos con números. Por ejemplo, conducir en estado de ebriedad o bajo efecto de estupefacientes va de 250 unidades fijas a 2.000, ¿sí? Pero el juez no puede aplicar 250. El juez debe aplicar un tercio de 2.000, que es el máximo, ¿sí?
¿Y cuánto sería, más o menos?
666,66 como mínimo. Porque, a ver, acordemos que no es lo mismo que una persona que circule con 0,60 de alcohol en sangre que una que ande con 3.67.
Ahí hice un cálculo rápido, Betina, serían más o menos 31.600 pesos la multa mínima por conducir alcoholizado, entonces.
Exactamente eso, de acuerdo a la normativa dispuesta. Hay situaciones, si la persona viene inmediatamente, si la cuantía no es de alcohol en sangre no es muy elevada, si no puso en peligro de manera grotesca a la sociedad, digamos, protagonizando un accidente o alguna cuestión donde haya habido un daño consumado, puede acceder a pago voluntario también. Eso también hay que recordarlo, ¿sí? Entonces, siempre en el tribunal de faltas, ese es el mensaje que quiero dar, van a encontrar un debido proceso, como les decía antes, y se van a evaluar cada una de las condiciones que se dieron en el momento, por supuesto dentro de los parámetros legales con los que nos tenemos que manejar.
¿Sí? ¿Cuánto me dijo que era el máximo de unidades fijas por conducir alcoholizado? ¿600?
2.000. El máximo, 2.000 sí. Unidades fijas.
2.000 unidades. Eso, por ejemplo, si...
Eso no se aplicó.
Soy reincidente, recontra reincidente.
Nosotros tenemos eso también pautado. Por suerte, eso elimina la incertidumbre también en muchas cuestiones, ¿no? En la primera reincidencia se aumenta un tercio del monto. En la segunda, en la si hubiera otra reincidencia más, un medio, ¿sí? Entonces, en todo eso está todo pautado, está todo arreglado, no hay sorpresas, no hay arbitrariedades que se le ocurran al juez que esté de turno. Y sí, lo que es muy importante resaltar en el tema del alcohol es que la persona, además, de acuerdo a la graduación que se haya detectado por los mecanismos autorizados, va a tener un tiempo de suspensión en su licencia, que va a variar según es, porque no es igual, como decíamos hace un rato, 0.60 que 3.67, es distinto, o más allá de 1.50, y va a ser un curso, porque lo importante no es sacar la sanción pecuniaria, ni es dejar al margen del sistema a las personas, sino por el contrario, que aquello que le ha faltado, digamos, en su educación vial, y que haga que ponga en peligro a toda la sociedad saliendo a conducir alcoholizado, sea paliado a través de los mecanismos que le brinda el Estado.
Está bien. ¿En algún momento hay alguna sanción que me retire definitivamente la licencia de conducir por varias reincidencias o no?
No, ninguna. No.
Se cumple la pena y listo, y puedo volver a manejar.
Se cumple la pena. Y hay un mecanismo, todo lo que nosotros aplicamos en relación a puntaje, que es lo que haría que se bloquee la licencia o este tipo de sanciones, todas se notifican al Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito, que a la vez nutre el nacional, ¿sí?, con información. Entonces, si a una persona, ya sea, hablamos de las sanciones relacionadas al alcohol, a la suspensión o al bloqueo por finalización de puntos, pero en ambos casos, eso se comunica al REPAT, finalizado el término, se rehabilita a la persona, ¿sí? Entonces, por cuestiones gravísimas, reiteradas y demás, hay soluciones excepcionales que brinda la normativa donde se puede retirar la licencia porque evidentemente la persona no tiene las condiciones, de hecho quizás no se la otorguen porque de acuerdo al historial que ven cuando van a renovar la licencia, también pueden no, la peligrosidad revelada, digamos, puede hacer que no le otorguen la licencia de acuerdo a las infracciones que tenga o que no tenga los puntajes suficientes, no se lo rehabilite. O sea, hay cuestiones extremas, pero como toda cuestión extrema es excepcional.
¿Sí? Las otras faltas graves son conducir sin licencia o con la licencia vencida o pasar un semáforo en rojo, ¿no?
A ver, no, tenemos faltas muy graves, tenemos faltas medias y leves, ¿sí? Conducir sin licencia entra en las graves, no muy graves, sino graves, y tener la licencia vencida está normativamente dispuesta como una falta leve, ¿sí?
Ah, mira.
Digamos porque en algún momento tuvo la licencia, hay personas que no la tuvieron nunca, dentro de estas faltas de no tener licencia, a veces las más graves tienen que ver con no tener licencia a causa de la minoridad, o sea, es una persona que si hubiera ido a hacerse la licencia tampoco se la hubieran otorgado porque era menor, eso es peligrosísimo. O sea, está graduado con mucho detalle en la ordenanza de tránsito cada uno de los supuestos y divididos con esta gravedad, digamos. Las infracciones muy graves tienen determinada cantidad de puntos, las graves otras, leves, medias y leves, otra cantidad de puntos. Perdidos esos puntos, que es lo que me interesa por ahí que sepa la gente, perdidos esos puntos y purgada, digamos, una suspensión que puede llegar a ser, depende de la gravedad por la que perdió los últimos puntos, ¿sí? Siempre esto es relativo. pero puede llegar a ser de 2 meses, 3 meses, puede llegar a 1 año, ¿sí? Pero no son 5 años que necesita para volver a tener todos los puntos, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede claro.
Está bien. ¿Cuánto es lo mínimo de multa por pasar un semáforo en rojo, jueza?
Lo mínimo, estamos hablando que es un artículo 1, si volvemos a lo anterior, el artículo 1 nos dice esto que hablábamos al principio, que es un tercio del máximo. En este caso también el máximo son 2.000 unidades fijas, ¿sí? El mínimo que está dispuesto normativamente es 159 unidades fijas, pero hay un artículo, acto seguido, que ordena al juez que no puede bajar de ese mínimo.
O sea, 600 y pico de...
Nuevamente estamos en eso.
O sea, 30.000 pesos más o menos el mínimo.
Obviamente, en esos casos, con más razón, siempre se puede acceder al pago voluntario si no hubo peligrosidad y demás. Pago voluntario estamos hablando de hasta 50% de descuento.
Ah, mire.
¿Sí? Uh-huh. Hasta 50. Digo porque no es 50, es hasta 50 de acuerdo a las condiciones. En todo esto siempre se maneja con un amplio ejercicio del derecho de defensa, de posibilidad de prueba. Acá, en primera instancia, el ciudadano no tiene necesidad de venir con abogado, salvo que así lo quiera, que no hay problema. Entonces, nosotros no es que asesoramos como si fuéramos abogados, sino que le damos a la persona todas las posibilidades para que pueda llegar a solucionar su tema. Uh-huh. Así que tiene, digamos, la asistencia, tiene soporte, no hace falta ser letrado para venir al tribunal y solucionar sus temas.
Doctora, ¿en qué situación está bien y en qué situación no está bien que a uno le secuestren la licencia de conducir?
Bueno, eso es algo que por ahí los medios, está muy bien la pregunta, porque es algo que los medios por ahí confunden y lo ve incluso en letrados que presentan escritos. Todos los casos que establece el artículo 72 bis de la Ley Nacional de Tránsito, en esos casos se puede retener la licencia, ¿sí?
¿Cuáles son, por ejemplo, si nos puede, los más comunes?
Yo le voy a leer específicamente, entonces no se me escapa ninguno, porque las licencias habilitantes hay casos que son muy patentes, porque lo establece el 72, dice, cuando están vencidas, cuando caducaron por cambio de datos, o sea, cuando uno cambia de domicilio, cuando empieza a usar anteojos, cuando alguna situación bajo la cual se otorgó la anterior licencia cambia, hay que modificarlo, hay que denunciarlo ante el centro de emisión de licencia, ¿sí? Uh-huh,
sí.
Cuando no se ajusten a los límites de edad correspondientes, cuando sea evidente la disminución de las condiciones psicofísicas del titular, que bueno, eso lo evaluará la autoridad de constatación.
Por ejemplo, si está alcoholizado.
Exactamente. O las condiciones, de repente, una persona que aparece en la licencia sin anteojos, y en el momento que está lo para el inspector, está con un anteojo de unos vidrios muy gruesos y que se nota y que figura que no usa anteojos, digamos, porque si algún día no los usara, pondría en peligro al resto, ¿no? Es un poco eso, ¿sí?
Claro.
Tener esos cuidados, digamos, de que las condiciones no impliquen que la persona haya perdido esas facultades o esas competencias que se tuvieron en cuenta al momento de darle la licencia.
El semáforo en rojo también.
Exactamente. Por ejemplo, acá vamos a ver, la intoxicación alcohólica o conducir bajo efecto de estupefacientes, la violación de los límites de velocidad máxima y mínima, la conducción sin respetar la señalización de los semáforos, por acá estamos, la conducción sin casco reglamentario, a ver, acá estamos, por acá, la conducción contramano, la falta de revisión técnica obligatoria, que eso es lo que la gente, la falta de comprobante de seguro, eso es lo que la gente, en estos dos casos es donde la gente, lo veo en los descargos y demás, considera por algún asesoramiento, por algunas cuestiones, porque por ahí son muy perniciosos los grupos de WhatsApp que aparentemente brindan buena información y no lo hacen de verdad. Donde se dice, no, te pueden retener la licencia por esto. No, sí, claro que puede. Hay personas que vienen acá y me dicen, no, me podían retener la licencia, es inconstitucional, porque acá, y venían sin verificación técnica y sin seguro. Sí, son casos los dos donde se puede retener la licencia.
Esto está buenísimo y vamos a reiterarlo, ¿sí?, a la gente que nos está escuchando. Si tenés la licencia vencida, la verificación, mejor dicho, vencida, o no tenés seguro, o el seguro está vencido, te pueden retener la licencia de conducir y es legal que lo hagan.
Es legal que lo hagan, perfectamente. Además, hay que tener en cuenta una cuestión. La licencia de conducir es una autorización otorgada por el Estado. No es como el DNI, una propiedad de la persona, ¿sí? Uh-huh. Es una autorización concedida por el Estado para conducir dentro de los límites del país y demás, ahora que tenemos la licencia nacional. Ahora, esa concesión se da o se quita de acuerdo a las condiciones que se den en la persona, si caducó, si perdió las condiciones que tenía de competencia para conducir, el Estado puede retirar esa autorización, como cuando pierde los puntos puede retirarla temporalmente y más, o sea, no se maneja como una cuestión de derecho de propiedad, ¿sí? Eso es un poco lo que define que no hay inconstitucionalidad acá, no hay ilegalidad, al contrario, es una cuestión que está específicamente dispuesta.
Uh-huh. ¿Sí? No es lo mismo que la cédula del auto, ¿no? La cédula del auto no me la pueden retener, ¿o sí?
No, la cédula del auto no.
Uh-huh. No. Por ejemplo,
la
si me falta...
La cédula del auto hay que circular con la cédula, sí. Hay que circular adecuadamente con la cédula, como con todos los requisitos que hay que circular, el comprobante actualizado de la cobertura de seguro, ¿sí? Uh-huh. Eso tienen que circular con eso, porque pasa muchísimo que vienen acá, pero montones, cientos de casos nos pasan por turno, de personas que tenían la póliza vigente, pero no la llevaban consigo. Claro. Entonces mostraron una póliza vieja o mostraron un certificado de cobertura viejo y entonces viene el acta, es todo un dispendio jurisdiccional donde en el medio le retiene la licencia, entonces lo recomendable sería que cada uno antes de salir vea, tire las pólizas viejas o los certificados de cobertura viejos, ponga los nuevos y siempre mire que eso esté bien, total lo tiene que mirar una vez al año. ¿Sí?
Jueza, aquí quiero aprovechar y le hago una consulta. Hace algunos meses atrás, no sé si 2 o 3 meses, el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, había anunciado un acuerdo con las empresas aseguradoras para que las empresas vayan migrando a pólizas digitales con esto de ahorrarse la impresión de los papeles. Entonces, ¿sirve que yo, por ejemplo, tenga la póliza de mi auto en mi teléfono celular y se la exhiba al inspector o todavía no está eso escrito, no está en papeles como para que se...
Exacto, pasa eso. Si usted me hace esta pregunta que es bastante polémica, yo le digo que si están dadas las condiciones, se lo digo desde manera personal porque no hay normativa que avale esto, ¿sí? Y tampoco significa que hay cuestiones que son de política de tránsito, que las define el director de tránsito, porque yo no soy autoridad de constatación, sino de juzgamiento.
Ajá, está bien. ¿Sí?
A mí me parece que si están dadas las condiciones de seguridad, porque acordemos una cosa, en todo lo que tiene que ver con lo digital, hay que tener muchas normas de seguridad, como cuando uno va a hacer un pago por internet, como tiene que haber algunas normas de seguridad que den cuenta de que cuando un inspector tenga facultades o se le permita por alguna normativa mirar un teléfono, esté seguro de que eso que está viendo es legítimo, es auténtico, está accedido por una autoridad competente, que está supervisado por la Superintendencia de Seguros. Si existen esos resguardos, a mí me parece que en esta era donde uno también va a tomar un avión y pone el código de barras en los mecanismos estos que tienen los aeropuertos y demás, se me hace que es lo que viene, ¿sí? Hay que instaurar, sí, por supuesto, todos los mecanismos de respaldo para que esto sea seguro, sea legítimo, porque no le hace bien a nadie, digamos, que una persona ande con el celular, con una certificación que no sea auténtica, porque en el caso de un accidente o de cualquier cuestión, el seguro no tendría efecto, entonces estaríamos en un problema.
No,
o sea, dado todas las cuestiones de seguridad, para mí sería una cuestión absolutamente viable.
Uh-huh. Bueno, ¿y en qué situación, además de secuestrarme la licencia, me pueden secuestrar el auto o la camioneta o lo que sea que esté conduciendo? O la moto también, por ejemplo.
Sí, sí. A los vehículos, cuando no tienen las exigencias de seguridad reglamentaria, digamos, cuando la persona no está habilitada para conducir. En lo de los autos hay una cuestión que nosotros lo decimos siempre, hay una cuestión de proporcionalidad, ¿sí? Se debe ir siempre de lo menor a lo mayor, ¿sí? Para no causar gravámenes innecesarios. Si está excedido de peso, por ejemplo, o tiene más ocupantes, entonces se le hace retirar a los que están de más en el vehículo. Si, por ejemplo, carece de verificación técnica vehicular y el vehículo se lo ve en muy malas condiciones y puede llegar a acarrear un peligro, hay mucha cuestión de criterio del inspector en esto de los vehículos y de su sentido común. Si de repente el vehículo, la persona está conduciendo sin licencia de conducir, con el seguro vencido o sin seguro, que es lo mismo, y sin verificación técnica. Es un combo de no tener las condiciones directamente para circular. Uh-huh. ¿Sí?
Es un arma, entonces, un arma sin protección de nada.
Exactamente, porque imagínese, esa persona que no tiene seguro, que lo tiene vencido, y aunque lo tuviera, imagínese, el seguro no le va a reconocer nada si causa un daño porque la persona iba sin licencia, uh-huh. No la tiene. Entonces, en todos estos casos, hay mucho de criterio también, pero por supuesto que hay causas definidas. Si no tiene las condiciones para circular, no debe circular.
Exacto.
¿Sí? Esas son las condiciones.
La última que le hago, y ya la dejo con su trabajo, que va a haber 100 infractores esperando.
Infractores esperando, ni me lo diga.
el matafuego, ¿es causal de secuestro o es simplemente una infracción? Si no lo tengo donde tiene que estar, o si no está cargado como tiene que estar.
Nuevamente en esto voy a tratar de ser muy cauta porque yo soy autoridad de juzgamiento, no de constatación, ¿sí? Uh-huh. El matafuego, de repente, hay inspectores que me han dicho, porque ante el reproche, digamos, decir, me parece que tenga la carga vencida no es para retener un vehículo cuando es una cuestión que puede suplir y acreditar, de hecho, cuánta gente con el matafuego bajo el brazo acá en el juzgado acreditando y demás. Y me han dicho también ellos, los inspectores, claro, pero si después se incendia el vehículo y no tienen cómo, también es grave, quizás el seguro lo renueva al día siguiente y lo demás. O sea, todo tiene que ver con una cuestión de criterio y de cómo está el vehículo. En principio, bueno, no tiene exigencias de seguridad reglamentaria, debiera labrarse un acta provisional uh-huh. y dentro de los 3 días acreditar haber subsanado la falta, y ahí terminaría la cuestión, ¿sí?
Está bien.
Pero eso tiene que ver con lo que la autoridad de constatación esté viendo en el momento, ¿sí? Uh-huh. Por eso, y siempre el criterio para mí es la proporcionalidad. No ir a una sanción tan gravosa como la retención de un vehículo si hay pasos intermedios.
Exacto. ¿Sí? Bueno, y me quedó una última, disculpe, jueza.
Sí, cómo no.
Sí. Siempre pensé y digo, no sé por qué está en la ley la posibilidad de que uno se pueda negar a hacerse un examen de alcoholemia, pero ¿qué pasa cuando uno se niega? Porque si no sería fácil, todos tomaríamos y nos negaríamos, ¿no?
Bueno, la cuestión es esa, que no esté aquel que se somete a la norma no esté en peores condiciones que aquel que es renuente a someterse a la norma. La Ley Nacional de Tránsito es muy clara, y todas las reglamentaciones posteriores también, y nuestra normativa lo mismo, porque está adherida a la Ley Nacional de Tránsito. Si uno se niega a realizar el test de alcoholemia, se presume que estaba conduciendo ebrio. Uh-huh. O sea, es un hecho que ingresa dentro del artículo 1A, porque justamente hay mucha gente que sabe que tomó, se somete al test y bueno, y después se hace responsable. Entonces, hacerse responsable de los actos no puede dejar en peores condiciones que alguien que no se hace responsable de sus actos. Entonces, se presume que estuvo conduciendo bajo los efectos del alcohol.
Y va a tener que ir al juzgado de faltas, y va a tener que pagar la multa, es el curso.
Exactamente, de la misma manera. Entonces, conviene, por ahí, establecer bien el marco, no negarse, sino establecer bien el marco de responsabilidad, establecer cuánto era lo que tenía de alcohol en sangre, de acuerdo a eso, purgar lo que corresponda, porque ningún bien le hace a la sociedad a alguien que no escarmienta, por decirlo de una manera muy vulgar.
Y si hubiera provocado algún accidente, el seguro quizás le pregunta al municipio qué pasó con ese control, ¿no?, de alcoholemia.
Sí. No suele suceder. Los trámites de seguro, normalmente el seguro no se contacta, por ahí normalmente nos piden copia de la licencia, copia de alguna actuación. Todo eso se da más en el ámbito contravencional, que por ahí tenemos algunas competencias en común. Acá en el tribunal de faltas no tanto, pero como nosotros actuamos y estamos, cuando estamos de turno, estábamos sábado, domingo, feriado, normalmente actuamos de manera más rápida, tanto en las actas de la policía como las de tránsito municipal. Entonces, por ahí todo lo de lo contravencional nos viene a nosotros porque ya tuvimos una actuación preventiva.
Bueno.
Pero por lo general estas cuestiones de seguro son en el juzgado contravencional.
Bueno, doctora, gracias por el tiempo que nos dio el aire.
Por favor, saludos a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
La jueza de faltas del Tribunal número 3 de Posadas, Bettina Balbachán, nos hablaba al respecto en principio de que se actualizaron las unidades fijas, que son las medidas por las cuales a usted... A